Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Hola y bienvenido a Protagonistas de Fe. Hoy nos acompaña una líder católica comprometida con la justicia social, la fe vivida y el servicio a los más necesitados. Ingrid Delgado se desempeña actualmente como directora nacional de política pública y abogacía de la Sociedad de San Vicente de Paul en los Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha servido en importantes roles dentro de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, así como en caridades católicas, especialmente en el acompañamiento a jóvenes y el reasentamiento de refugiados. Su experiencia misionera, su servicio en múltiples juntas directivas y su vocación como esposa y madre enriquecen profundamente su testimonio. Hoy conversamos con ella sobre su camino de fe, su vocación al servicio y cómo integra su vida familiar con su misión en la iglesia. Bienvenida, Ingrid, a este tu espacio de Protagonistas de Fe.
Lía, qué alegría me da estar contigo hoy.
Ingrid, pues cuéntanos un poco sobre tus raíces latinas y tu historia de fe. ¿Cómo se vivía la fe en tu hogar y qué impacto tuvo esto en la persona que hoy te has convertido?
Pues empiezo compartiendo que soy la hija de inmigrantes cubanos. Y aunque no he visitado a Cuba, me siento cubana, ¿verdad? Porque tan gran parte de mi crecimiento fue escuchar las historias de mis padres, ¿verdad? A veces hago el chiste que muchos otros niños, cuando los ponen a dormir, ¿verdad? Especialmente las niñas, le hacen los cuentos de hadas, sea de Cenicienta, Blancanieves, y para mí no fue eso. Para mí, mi abuela, mi tía abuela me ponían a dormir hablándome del comunismo o hablándome de sus experiencias en Cuba y el sufrimiento que tuvieron en Cuba, que experimentaron siendo católicos, ¿verdad? Donde mi abuela perdió su trabajo como directora de escuela porque no renunció a su fe. Igual que mi mamá no pudo estudiar lo que quería estudiar cuando se graduó de la escuela secundaria, aunque tenía notas muy altas por ser católica. Mi papá fue preso político, mi abuelo fue preso político. Entonces, todo eso fue parte de mi desarrollo, ¿verdad? Como latina en los Estados Unidos y como católica, ¿verdad? Esto, su ejemplo siempre ha sido que uno no renuncia a la fe, que la fe es lo más importante para nosotros como inmigrantes, por lo menos en la experiencia de mi familia.
Mira, similarmente también, yo nací y crecí en El Salvador hasta la edad de los 12 años y mis hijos siempre están fascinados de preguntarme, no, mami, ¿cómo fue crecer en El Salvador? Y yo les cuento, ¿no?, las historias de lo que era vivir en un país que estaba en una guerra civil y quedan fascinados. Y también creo que eso nos da una oportunidad de hablar con nuestros hijos sobre diferentes experiencias, ¿no? La bendición que ellos tienen de crecer en un país como este, como Estados Unidos, que quizás nunca van a ver lo que tus abuelos o tus abuelas o nuestros propios padres han vivido. Y qué bonita manera de conectar también, ¿verdad? Y estoy segura que ahora también tus hijos se benefician de esas historias de familia. Háblanos un poquito de eso, de tus hijos.
Sí, iba a decir que soy madre de 3 hijos, un varón de 16 y 2 niñas de 11 y de 7 años. Y le doy gracias a Dios que tengo todavía a mis padres vivos, ¿verdad? Que le pueden compartir sus historias y sus experiencias a mis hijos. Pero ahora con nuestros hijos es tan difícil, ¿verdad? Con la segunda generación de estadounidenses que puedan tener ese concepto de que les falte comida o que les falte un juguete, ¿verdad? Entonces, es tan importante, sí, seguir comunicando esa historia a nuestros hijos, ¿verdad? Que no se pierda después que se vayan mis padres, por ejemplo, inmigrantes. Yo quiero que sea siempre parte de nuestra historia como familia.
Claro, y eso es un trabajo que luchamos día a día, especialmente ¿no? nosotros que estamos acá tratando de inculcarle a nuestros hijos no solamente la fe, pero también nuestras tradiciones, nuestras raíces. Ahora, háblame un poquito sobre, a medida que fuiste avanzando, yo sé que eres una laica profesional, a que te has formado muy bien. ¿Qué influencias tuviste tú, ya sea en la universidad o en la escuela, en tu vida de adolescente, que fueron fortaleciendo tu relación con Dios o que ayudaron a discernir tu vocación para el servicio ahora que desempeñas en la iglesia?
Empiezo con mi abuela, que de nuevo, la experiencia de inmigrante, ¿verdad? Esto, mis padres estaban trabajando tan duro durante mi niñez. Mi papá pues pudo abrir su propio negocio y mi mamá pues hizo su doctorado en ingeniería. Pero como inmigrante uno tiene que trabajar a veces dos veces y tres veces, ¿verdad? En comparación a personas que han nacido quizás en este país, porque tenemos que traducir el idioma o tenemos que traducir la cultura, no solamente hacer el trabajo, o en lugares donde no había muchos latinoamericanos y ellos tuvieron que pelear, ¿verdad? En esas áreas. Entonces, en realidad, mi abuela y mi tía abuela, diría yo, que tuvieron gran parte de mi crianza. Y siempre tenían, yo sé que todos los latinoamericanos creo reconocen, la Biblia bien grande que siempre está en nuestro...
en la sala de la casa.
Y siempre estaba presente y siempre estaba abierta. Y mi abuela siempre estaba rezando el rosario, ¿verdad? Entonces, vida de fe, ¿verdad? Que la oración es parte de nuestra vida completa, de nuestro día completo. Siempre fue un ejemplo que me dio mi abuela. Y a la misma vez tuve mujeres mentoras profesionales dentro de la iglesia que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Una fue a nivel diocesano en la diócesis de Orlando, que es donde yo me crié gran parte de mi vida. Y después la persona que me trajo al trabajo de la política pública, que sigo haciendo hoy, fue muy buena mentora y hasta al sol de hoy, 13 años después, ella todavía es alguien con quien puedo dialogar si tengo preguntas.
Y qué importante que mencionas eso, el tener ese acompañamiento, no solamente en la vida familiar, pero también en la vida profesional, ayudando a los jóvenes a encontrar su vocación, a lo que Dios les está llamando a servir. Cuéntame un poquito, sé que tuviste una experiencia misionera, si no me equivoco, en República Dominicana. Háblame un poquito cómo fue esa experiencia.
Sí, y tengo que mencionar, interesantemente, yo fui como misionera y eso me inspiró a hacer el trabajo que hago hoy en la política pública, que es algo que yo no pude imaginar por mí misma cuando empecé ese trabajo. Pero sí, la diócesis de Orlando adoptó a una diócesis en la República Dominicana, San Juan de la Maguana, cerca de la frontera con Haití, que es la diócesis más pobre de la República Dominicana. Y como por 30 años, ahora mucho más, pero en ese tiempo, por 30 años habían mandado misioneros para construir casas o tener proyectos de agua potable o hasta para ayudar a personas a tener sus actas de nacimiento. Estas personas, al frente de los ojos de su gobierno, ni existían, no tenían actas de nacimiento y nosotros los ayudábamos a poder recibirlas. Mi esposo y yo fuimos y vivimos en la República Dominicana casi año y medio. Fuimos dos y regresamos tres. Regresé embarazada con nuestro hijo mayor. Nos multiplicamos como los panes y los peces. Pero yo fui con esta mentalidad de superhéroe. Yo voy a ayudar a personas necesitadas. Y es verdad que había mucha necesidad, pero tuve que cambiar mi mentalidad con el tiempo, que en realidad ellos me sirvieron a mí mucho más. Yo aprendí mucho de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es mucho más real cuando estamos con personas que viven de la tierra, ¿verdad? Que no saben quizás cómo van a sobrevivir al próximo día. Esa es una de verdad, ¿verdad? Una dependencia real en nuestro Dios y en nuestra fe. Y recuerdo que la hermana religiosa, que era la directora del programa en ese tiempo, nos trajo la idea de cooperar con el gobierno dominicano para unos proyectos de las escuelas que estábamos construyendo. Y yo le peleé a la pobre monja y decía, no, esto es una mala idea, ¿verdad? Este gobierno es el mismo gobierno que ha abandonado a estos pueblos. Estos pueblos no tienen ni hospitales, ni escuelas, ni nada, porque este gobierno los ha ignorado. ¿Por qué vamos a cooperar con ellos? Y aprendí que yo estaba muy mal en ese pensamiento, ¿verdad? Porque de momento, cuando empezamos a cooperar con el gobierno, pues ellos empezaron a proveer los desayunos o los almuerzos a los niños en las escuelas donde nosotros las construimos o donde nosotros educamos a las maestras. Nuestros estudiantes empezaron a competir a nivel de la República en competencias académicas. Y ahí es que empezó, ¿verdad?, esa trayectoria en mi vida donde me di cuenta que el trabajo de la caridad y el trabajo de la justicia o de la política pública deben y pueden trabajar en conjunto.
Interesante. Y especialmente ahora, Ingrid, en un mundo tan polarizado donde cada quien está en su esquina, lo estamos viviendo en todos los ámbitos de la sociedad. Yo estoy segura que tú sabes más de esto que yo. Qué importante. Y el Papa León nos sigue invitando a un diálogo fraterno, a poder escuchar diferentes perspectivas. Y qué bueno que dices eso, que aunque te peleaste con la monjita, ella logró, ¿no?, decirte y logró de alguna manera convencerte lo importante que también es estrechar esos puentes, ¿no?
Sí, sí. Y nunca me imaginé que ese trabajo de caridad, como lo veía yo, que me iba a abrir las puertas a trabajar en la política pública, ¿verdad? Ese momento lo vi, wow, esta colaboración de verdad que ayuda a las personas en necesidad. Y jamás me hubiera imaginado que 3 o 4 años después se me iba a abrir la puerta para ir a la Conferencia Episcopal del Estado de la Florida, ¿verdad? Entonces, la lección para mí fue que si nosotros de verdad nos entregamos a nuestro Dios, Él va a hacer con nuestras vidas mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos por sí mismos.
Amén. Y hablando, ¿no?, de tu vida ya profesional, como mencionaste, has servido en la Conferencia Católica del Estado de la Florida, también en la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, y ahora también en la Sociedad de San Vicente de Paúl de este país. ¿Cómo has visto tú la conexión entre, y ya quizás nos has platicado un poco, pero cómo has visto la conexión entre la fe católica y el compromiso en la vida pública para la defensa de los más vulnerables? Yo sé que ese es el trabajo que te apasiona y lo que estás haciendo hoy en día.
Sí, y creo que nosotros vemos esto en nuestras parroquias. Yo sé que yo lo experimenté en Caridades Católicas, trabajé en Caridades Católicas de Orlando como por 11 años, y lo vemos en San Vicente de Paúl, ¿verdad? Es que las personas vienen con sus necesidades y es nuestra responsabilidad moral ayudar a las personas vulnerables, las personas necesitadas. Entonces, si alguien necesita techo, comida, ayuda con su medicina, es nuestro deber como católicos ayudarlos. Y yo creo que la comunidad católica entiende eso muy bien, ¿verdad? Nuestra identidad caritativa es esencial, ¿verdad?, a nosotros como católicos. Pero a veces no completamente entendemos la otra parte, ¿verdad?, de la justicia, que también debemos preguntar, ¿y por qué una persona está hambrienta?, ¿verdad?, o está desamparada, ¿por qué no tiene el dinero para cubrir sus medicamentos?, ¿verdad? Y ahí es que empieza el trabajo de la justicia, porque hemos visto en nuestras caridades que a veces regresa la misma persona, a veces regresa la misma familia, y es súper importante ayudarlos en su momento de crisis, pero también tenemos que llegar a las razones raíces de por qué existe el sufrimiento, por qué existe la injusticia, ¿verdad? Y ahí entonces entra el trabajo de la abogacía, ahí entra el trabajo de la política pública, y así podemos crear, no solamente ayudar a una persona en necesidad, pero crear una sociedad que es más justa.
Háblanos un poquito sobre el trabajo que haces ahora en San Vicente de Paúl, la Sociedad de San Vicente de Paúl, para los que quizás no conocen a esta organización, cómo funcionan, Sé que obviamente muchos conocen Cáritas y caridades católicas, pero háblanos un poquito sobre la misión de San Vicente de Paúl.
Sí, y para comparar, empiezo con que la mayoría de nuestras caridades, ¿verdad?, existen en esta estructura de que alguien tiene necesidad y nos tienen que encontrar a nosotros, sea, a pies o vienen buscando que los lleven en guagua o con un autobús. No sé si en todos los países se dicen guagua. o que alguien los traiga. Ellos nos tienen que encontrar a nosotros y decirnos, tenemos esta necesidad. Necesito ayuda, por ejemplo, con comida. Le damos comida, Dios te bendiga. Necesitan ayuda con su alquiler. Aquí está la ayuda, Dios te bendiga. Que es algo súper importante. No quiero decir que no lo es, pero lo quiero comparar al trabajo de San Vicente de Paúl, que creo que es un modelo tan único y bello, porque la actividad central de nuestros voluntarios, que en los Estados Unidos son entre 80 a 90 mil voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, la actividad central es visitar a las personas en necesidad en su hogar. ¿Por qué? Porque los podemos conocer como persona. No es solamente la transacción de que necesitas algo, yo tengo lo que necesitas, te lo doy, ¿verdad? Pero es conocer a la persona más completamente. Y a veces a través de esa interacción podemos ver las razones raíces, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene necesidad de que lo ayudemos con su alquiler y vemos que se le desinfló la goma y por eso no pueden ir al trabajo, quizás lo podemos ayudar a reponer esa goma. O llegamos a su hogar y vemos que sus niños están durmiendo en el piso, quizás nosotros los podemos ayudar en conseguir una cama, ¿verdad? Entonces, ese encuentro personal, yo creo que es un modelo único, importante y muy bello que nos ayuda a ayudar a las personas en necesidad, pero de forma más completa.
Y no solamente dar un cheque, sino que conocer la realidad de la persona, ese acompañamiento, que muchas veces las personas tienen grandes necesidades, pero en muchas ocasiones lo que necesitan es un abrazo humano, el cariño, ¿verdad? De sentirse apreciados, de sentirse vistos. Así que admiro mucho ese trabajo que están haciendo, ¿no? Todos en San Vicente de Paúl. Y regresando un poquito a tu vida, a tu vida personal, me cuentas que esa experiencia de misión en República Dominicana la hiciste con tu esposo. Tú eres una laica, casada, madre de tres hijos. ¿Cómo logras tú integrar tu vida familiar con tu vocación profesional y tu misión dentro de la iglesia? ¿Cómo balanceas todo eso?
Gracias a Dios que el Señor Jesucristo me mandó un esposo que de verdad es muy buen apoyo. Somos un muy buen equipo. Porque por tanto que me encanta hacer este trabajo y de verdad que profundamente puedo decir que es un honor, es un privilegio hacer este trabajo de la política pública para nuestra fe católica. Pero mi prioridad como madre es mi familia, ¿verdad? Gracias a Dios tengo un esposo que cuando estoy tarde para una reunión, él siempre está dispuesto a hacerlo todo, casi todo, ¿verdad? A cocinar, a recoger al muchacho, a asegurarse que se bañaron, que se duermen a sus horas. Somos muy buen equipo, siempre lo hemos sido. Vamos a celebrar ahora 26 años de casados. No sé cómo llegué a tan viejo, aquí estoy.
¡Qué felicidad! ¡Qué gran logro!
Pero de verdad, ese un matrimonio en equipo donde apoyamos nuestras metas, ¿verdad? Él las mías y yo las de él, ha sido la clave para nuestra familia. Y en parte también he tenido la oportunidad de traer a mis hijos a que vean parte del trabajo. Cuando yo estaba en la Florida, yo, por ejemplo, trabajaba en el tema, en el asunto de la pena de muerte. Entonces, me acuerdo que en una ocasión fui a una vigilia al frente donde ejecutaban a las personas, una vigilia de oración, y llevé a mi hijo, que en ese tiempo tenía 4 años. Entonces, no es solamente hablarle de nuestra fe, la importancia de nuestra fe, pero he podido incluirlos a ellos a través de mi trabajo, que también es una oportunidad muy única.
Qué bonito y qué interesante que también ellos estén aprendiendo, ¿no? De la rockstar que tienen de mamá. Y eso que me dices ahorita que cuentas sobre la importancia de tener una pareja, un esposo, una esposa que te apoye. Yo creo que eso es tan importante que los jóvenes ahora discernir si la vocación vocación que Dios te ha dado es el matrimonio, la vida familiar. Qué importante es contar, conocer a esa persona bien, saber que, como tú dices, tú le apoyas a él en tus sueños y él también en tus sueños y en tus metas. Porque es difícil el camino de una mujer profesional o de un hombre profesional y también tener la vida familiar. Creo que en eso nosotros los latinos también somos muy bendecidos de contar con la familia, la abuelita, la tía que nos apoya, pero es tan importante eso que mencionas. Yo creo que es algo de lo que debemos hablar más, ¿no? Buscar parejas que tengan esa visión de familia, de apoyarse, de familia, y qué bueno que Dios, como dices tú, te ha bendecido con un buen esposo y a él con una muy buena esposa.
Gracias. Y honestamente, cada vez que hemos hecho un cambio profesional, la oración y el ayuno siempre fueron parte de esas decisiones, ¿verdad? No fue solamente una decisión de nuestros deseos, ¿verdad? De crecer profesionalmente, pero que fueron las puertas que abrieron Papá Dios, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra familia. Y eso ayuda también, ¿verdad? De que seamos una pareja que se entregue a la voluntad de nuestro Dios.
Qué bueno. Y hablando de entregarse a la voluntad del Señor, una última pregunta, Ingrid. ¿Qué consejo, qué podrías tú decirles a los jóvenes, especialmente a los jóvenes latinos en este país que nos están escuchando, que quieren servir ya sea en la sociedad, quieren servir en la iglesia y que no saben cómo comenzar ese camino, ¿no? ¿Cómo discernir lo que Dios tiene preparado para nosotros?
Primeramente, orar. Nuestro Dios escucha a todas nuestras oraciones y también les aconsejo a que escuchen a sus las inspiraciones que a veces tenemos, ¿verdad? Que sentimos profundamente y a veces rechazamos. Ah, no, porque eso va a ser muy difícil. Ah, no, porque las personas no me van a aceptar. Ah, no, porque eso nunca se ha hecho en nuestra familia, ¿verdad? A veces nosotros rechazamos algunas inspiraciones y es importante reconocer que a veces es el Espíritu Santo que nos está retando a hacer algo grande o a ser diferente, ¿verdad? Y también, pues, aconsejo a que estén pendientes a sus comunidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de su comunidad, de su parroquia? Porque como una joven adulta a los 18 años, yo empecé porque necesitaban a alguien de voluntaria en una parroquia para que ayudaran con los documentos de la formación de fe. Así es que empecé yo. Y de nuevo, en ese momento nunca me hubiera imaginado estar ahora en esta posición, ¿verdad? Pero he tratado de ser fiel a que cada vez que Papá Dios me ponía una inspiración, un pensamiento en mi corazón, me abría una puerta o una ventana que yo caminaba por ella.
Gracias, Ingrid, por tu tiempo y por todo lo que haces para construir el reino de Dios. Verdaderamente eres una católica muy admirable con tu testimonio de fe. Así que agradecemos tu tiempo hoy.
Lía, ha sido un placer estar contigo hoy. Gracias.
Agradecemos profundamente a Ingrid Delgado por compartir su testimonio, su fe y su compromiso con la iglesia y con los más necesitados. Su vida nos recuerda que la fe no se vive solo en palabras, sino en acciones concretas que transforman nuestras comunidades. Gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio y no olviden compartirlo y seguir caminando juntos como discípulos misioneros. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media.